Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito.
Ellos creyeron a la evidencia que tenían delante de sus ojos. Jamás imaginaron del engaño. Jamás imaginaron de la estrategia del engaño. Y fíjate qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia, ¿sabes qué significa? No te apoyes, no confíes en tu propio criterio. Dice, no confíes en tu vista, no confíes en lo que oyes, no confíes en tus sentidos. ¿Por qué? Porque ya vimos, Satanás es experto en engañarnos y en confundir nuestros sentidos para extraviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Lo que dice ahí es: tenés que confiar en Dios y no te apoyes, no confíes en tu propio criterio, porque quizás a tu criterio esa decisión es buena, pero quizás no sea cierto, quizás te están engañando. Y tenés que admitir, somos muy fáciles de engañar. El diablo te engaña con mucha facilidad. Y a veces crees conocer a alguien y no lo conoces. Y a veces crees que algo es bueno y no lo es. Y a veces la apariencia te engaña. Josué vio a estos hombres y la apariencia parecía que decían la verdad, la apariencia. Pero era engaño. Por eso, el error fue, no consultaron a Jehová. Ellos confiaron en su propio criterio y se equivocaron. Y entonces, fíjate cómo sigue la historia. Dice así, decisiones. ¿Cómo hago para tomar decisiones sin equivocarme? ¿Qué significa consultar a Dios? ¿Cómo consulto a Dios? A ver, ¿alguien tiene el número de teléfono? Así le pregunto. ¿Cómo hago para consultar a Dios? Bueno, rápido te voy a ver marcar algunos principios. En primer lugar, ¿cómo consultas a Dios? Primero vamos a ver algo errado. Algo que la verdad muchos usan y no está bien. Alguno va a hablarte a una chica, ¿no? Y la quiere invitar al banquete. Y entonces va y se acerca y ¿sabes cómo le dice? Fíjate, le dice así: Dios me dijo que te invite al banquete. ¡Ah, pará! ¿Cómo te dijo? A ver, ¿cómo te habló? ¿Sabes con qué facilidad usamos esa frase? Sí, sí, Dios me dijo. No, sí, no, no, Dios me dijo que no, no. Dios me dijo, pará, pará, ¿cómo te dijo? A veces recurrimos al misticismo. A veces recurrimos a decir sí porque la voluntad de Dios, pará, pará, ¿y cómo sabes? La chica le dice, bueno, está bien, vamos a esperar a ver qué me dice Dios a mí. Después te contesto. No, no, eso no significa consultar a Dios. A ver, ¿qué es lo correcto? ¿Cómo consultamos a Dios? Bueno, en primer lugar, consultar a Dios consiste en esto. Consulta su palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios yo voy a encontrar preceptos. Preceptos que son mandamientos claros que me dicen lo que no debo hacer. Por ejemplo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Acá hay un precepto. Es decir, algo claro. Es como una señal de tránsito en rojo ahí. ¿Ves? Si te dice que la máxima es 60 y vos vas a 120, sabés que está mal. Algo claro en la palabra de Dios. Bueno, acá te dice algo claro. Por ejemplo, dice, no te unas con un incrédulo porque no van a ir bien. Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces estás ahí orando, diciendo, Señor, ¿será tu voluntad esa chica para mí? Pero es inconversa. No conoce al Señor. No ores así, no hace falta, ya sabes que no es su voluntad. ¿Te das cuenta? La Biblia nos va guiando. Ahora, uno dice, pero los preceptos no alcanzan a veces. Pero la Biblia también tiene otro tipo de indicaciones. Tiene lo que llamamos principios. ¿Qué es un principio? No es la señal roja, la que te dice prohibido. Es la amarilla, la que te advierte. Y por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Ves? Acá hay principios. Cuando Pablo dice todas las cosas, la pregunta es, ¿qué cosas? No te dice qué cosas. Vos tenés que pensar cuáles son esas cosas. Pero te da un principio. Cuidado, cuidado, no todo te conviene. Cuidado, hay cosas que pueden ser permitidas por Dios, pero no te convienen, porque te van a hacer daño. Porque te van a poner en una situación de tentación, porque pueden ser peligrosas para la vida. Es esa señal de tránsito amarilla que te dice, pará, pará, anda con cuidado. No te dice a qué velocidad, pero te dice, cuidado, porque hay una escuela, cuidado, tenés que andar con precaución. ¿Ves? La Biblia nos guía en nuestras decisiones con preceptos y con principios. Así que consulta la palabra. ¿Pero qué más? Fíjate, no solamente consultar la palabra de Dios, comunícate con tu Creador. Orá, orá como Job oraba diciendo, enséñame tú lo que yo no veo. La verdad es que muchas veces hay engaños y hay cosas que no vemos. Bueno, orá a Dios y decirle, Señor, enséñame lo que yo no veo. Muéstrame, guíame. Es esa oración donde vas pidiendo a Dios que Él cierre una puerta, si no es su voluntad, y que Él abra otra para guiarte. Es esa decisión de ponerte bajo la voluntad de Dios, diciendo, Señor, muéstrame, enséñame el camino por el cual debo andar. Comunícate con tu Creador. En tercer lugar, fíjate, considera tus opciones. ¿Por qué? Dice Proverbios, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Así que yo tengo que evaluar. La palabra es considerar. Ahora, puse ahí la foto de un hombre, porque quise poner la de una chica y mirá cómo piensa, ¿ves? Mil cosas. La verdad es que en la mente de la mujer hay muchísimas más cosas. Pero aún así, la palabra ahí dice piensa. ¿Qué significa esa palabra piensa? Significa considera, evalúa. Significa calcula, planea. No está mal. Dios te dio capacidades para evaluar, para considerar, para ver qué son tus posibilidades. Pero confía en que Dios es el que va a enderezar los pasos. Y que si estás equivocándote en tu dirección, Él endereza, Él te corrige. Porque estás consultando la palabra de Dios. Estás comunicándote con tu Creador. Y Él te va guiando en tus pasos. Confía en la dirección de Dios. En cuarto y último lugar, dice ahí, consulta a personas sabias. Consulta a personas sabias. ¿Sabes? El libro de Proverbios está lleno de instrucciones en cuanto al consejo. Dice que tus pensamientos se ordenan con el consejo. La verdad es que muchas veces hay confusión en la mente y necesito el consejo para ayudar a ordenar los pensamientos. ¿Ves? Consulta a personas sabias que te puedan ayudar a ver lo que no ves. Todos estos principios nos van a ayudar a tomar decisiones correctas. Ahora, Josué se equivocó. Él tomó una mala decisión. Él permitió que el engaño llegue a su vida y de pronto él permitió que ese engaño lo llevara a tomar malas decisiones. ¿Qué hago cuando tomo una mala decisión? Fíjate. ¿Y si me equivoco? ¿Qué hago si me equivoco? La verdad es que muchas veces nos vamos a equivocar. Mira, alguien le preguntó a un hombre de éxito y le dijo, ¿cómo llegó a tener éxito? Y él dijo, tomando buenas decisiones. Y entonces dice, ¿y Pero ¿cómo usted toma buenas decisiones? Y por la experiencia. Pero ¿y cómo usted llegó a tener experiencia? Y tomando malas decisiones. ¿Cómo? Entonces me está diciendo que para tomar buenas decisiones hace falta tomar malas decisiones. ¡Claro! Porque esas malas decisiones te van enseñando, te van dando experiencia. Te van mostrándote que a veces esos errores, aunque los pagaste caro, dejaron una enseñanza, un aprendizaje necesario para aprender a tomar buenas decisiones. Lo importante es que las decisiones nos van guiando. Nos van guiando. Fíjate, ¿qué hago si tomo malas decisiones? Porque el problema es que Josué tomó una mala decisión. Bueno, algunos principios. Si me equivoco, ¿qué tengo que hacer? Asumí tu responsabilidad. Eso es lo primero. Asumí tu responsabilidad. Fíjate qué pasó con Josué. Dice, entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayúdanos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. A ver, ellos hicieron alianza con los de Gabaón. Fue una mala decisión. Los habían engañado. Sí, pero ya hicieron alianza. Tenés que entender que para los judíos, cuando hacían un juramento, si rompían ese juramento, la maldición de Dios estaba destinada sobre ellos. Y ellos habían jurado a los de Gabaón hacer alianza. Alianza significa que si te atacan a vos, nosotros te ayudamos. Y entonces ahora 5 reyes se habían unido para atacar a Gabaón. Y ellos le dicen, ¿te acordás la alianza que hiciste con nosotros? Vení a ayudarnos. Y José podía haber respondido, no, pero no sirve esa alianza, ustedes me engañaron. No, ustedes hicieron un juramento, dice, ahora tenés que asumir tu responsabilidad. ¿Sabes qué nos enseña esto? Que cuando yo me equivoco, yo tengo que asumir mi responsabilidad. Uno se equivoca, por ejemplo, en comprar algo que no debió haberlo comprado y lo pagás en cuotas. Bueno, lo tenés que seguir pagando igual, ¿eh? Sí, pero yo me arrepentí, me engañaron, estuvo mal. No importa, hay un compromiso. Cuando uno asume compromisos, ahora tenés que asumir tu responsabilidad. A veces hay que asumir y pagar un precio y uno dice, pero ¿por qué tengo que pagar por esto si me equivoqué? No, hay que pagar. Asumí tu responsabilidad. Fíjate en segundo lugar. En segundo lugar, no solo asume tu responsabilidad, acepta las consecuencias. Acepta las consecuencias. No luches contra ellas, hay que aceptarlas. ¿Sabes? Tiempo después apareció un rey en Israel, Saúl. Y Saúl estaba enojado con eso de los gabaonitas. Él dice, no, estos no son de nuestro pueblo, hay que matarlos. Y entonces, fíjate lo que pasó. Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Dios. Y Jehová le dijo, es por causa de Saúl. Y por aquella casa de sangre, por cuanto mató, ¿a quiénes? A los gabaonitas. ¿Ves? Saúl no aceptó las consecuencias. Él quiso matar a los gabaonitas y eso trajo después peores cosas. Mira, cuando tomas una mala decisión tenés que tener cuidado de algo. Fíjate bien, tené cuidado de esto. No la arruines aún más. No la arruines más. A veces tomamos una decisión mala, equivocada, pero a veces la arruinamos peor después. Porque a veces mentimos para querer tapar el error, o a veces queremos no cumplir con el compromiso y la cosa es peor. No la arruines más. Aceptá, tomaste una mala decisión. Bueno, pagá las consecuencias, aceptá que hay una pérdida, pero no la arruines más. Y tampoco te repitas esto, mira. Ah, si hubiera. Ay, cómo esa palabra hay que eliminarla del vocabulario. Tachala en el diccionario, si la encontrás, tachala. No te digas, ay, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, si me hubieran dicho, si me hubieran avisado. No podés volver el tiempo atrás. Olvídate de los hubiera. No podés volver atrás y cambiar las cosas. La verdad es que las cosas están como están y tenés que aceptarlas. Sacá esa palabra, si hubiera, porque no podés cambiar las cosas. ¿Ves? Aceptá las consecuencias. Pero en último lugar, fíjate, no solo asumí la responsabilidad, aceptá las consecuencias, aprende la lección. ¿Sabés? Josué aprendió la lección. Fíjate, él dijo así: no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, solamente los de Gabaón. Nunca más fueron engañados, aprendieron la lección. Nunca más hicieron alianza con otros, aprendieron la lección. ¿Te das cuenta? Uno tiene que aprender de los errores. Mira, caer en un pozo una vez es un error. Si caes dos veces en el mismo pozo, para ya algo. Si caes 20 veces en el mismo pozo, para eso ya no es un error. Tenés que aprender a tomar decisiones. Y este aprendizaje a veces cuesta, no es fácil. Pero es bueno decidir. Claro que sí. A veces dicen que la peor decisión es la que no se toma. Claro, hay que aprender a consultar a Dios. Pero a veces hay una lucha en nuestro interior. Hay una lucha. Mira, hay una historia que cuenta algo gracioso, porque ¿vieron ese personaje, el centauro? Centauro era mitad hombre y mitad caballo. Y entonces dice que tuvo hambre una vez. Pero tenía duda, no sabía si comerse una hamburguesa o si ir a comer un poco de pasto. Entonces no se decidió y dice, bueno, mejor me voy a dormir. Pero no sabía si ir a la cama o si ir al establo. Entonces se quedó sin dormir. Ahora claro, sin comer y sin dormir, se enfermó. Y entonces dice, tengo que llamar. Así que dijo, ¿pero a quién llamo? ¿Al médico o al veterinario? Y al final se murió. ¿Sabés? Nosotros tenemos una lucha en nuestro interior, porque lucha la carne y el espíritu. Porque hay una parte de tu ser que quiere cosas de este mundo y hay otra parte que quiere hacer la voluntad de Dios. Y a veces ahí estás indeciso y no sabes cuál decidir. Bueno, por eso tenés que consultar la palabra de Dios, tenés que orar, tenés que buscar el consejo y buscar que Dios te guíe en tus decisiones. El error de ellos fue no consultaron a Jehová. No consultaron, ellos vieron y dijeron, esto deben ser de muy lejos, pero fueron engañados. Ahora, tenemos que terminar la historia. Y llega el capítulo 10 de Josué. Y ahí encontramos lo siguiente, que 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron a ellos con todos sus ejércitos. 5 reyes. Y los de Gabaón le piden ayuda, ¿te acordás? Y entonces Josué va, pero Josué dice al Señor, y ahora consultó a Dios. Y Dios le dice, anda. Y Josué dice, pero Señor, son 5 contra 1. Nos van a matar. Son muchos. Son 5 que se unieron contra nosotros solos. Y Dios le dice así, fíjate. Dice, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. No tengas miedo, dice, yo estoy contigo, anda. Anda, tenés que cumplir tu compromiso. Vos hiciste pacto con ellos, ahora anda. Y yo estoy contigo. Y entonces Josué va y dice así. Y mientras iban huyendo de los israelitas, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos. Y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Y fíjate cómo sigue. Entonces Josué habló a Jehová y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón. Y el sol se detuvo. y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y termina con este versículo tremendo: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¡Qué día ese día, ¡Qué día! Fíjate, ¿qué pasó en ese día? En ese día los gabaonitas lo engañaron. En ese día tomaron una mala decisión. En ese día, después, se unieron 5 reyes para pelear contra estos de Gabaón. En ese día ellos me piden ayuda y tuvieron que toda la noche viajar, toda la noche, 40 kilómetros para llegar hasta ahí. Y ese día, ¿viste que hay días que pasa de todo? ¿Te acordás de algún día así en tu vida? Un día que vos decís, uy, este día, pero pasó de todo este día, de todo. No se terminaba más este día. Pero en ese día termina de una manera tremenda. Ese día terminó de una manera gloriosa. Ese día fue un día increíble. Porque cuando Josué se alineó con la voluntad de Dios, cuando de pronto dejó de tomar decisiones sin consultar a Dios, dejó de seguir su propio criterio, de apoyarse en su propia prudencia, cuando de pronto él consulta a Dios, se alinea con la voluntad de Dios, ese día tienen una gran victoria, una tremenda victoria. En ese día ellos fueron a pelear y Josué dijo, pero son 5 contra 1. No, Josué, estás equivocado, no pelean solo contra ustedes. Dios está con ustedes. Y entonces, como eran muchos, Dios dice, déjame, yo me ocupo de estos, ¿eh? Y ahí los apedreó desde el cielo. Dice que cayeron piedras de granizo y que mató a muchos de esa manera. ¿Ves? Dios peleando con Israel. Pero ese día pasó un milagro tremendo. Fíjate, volví a leer el versículo. Dice, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Ahora, ¿qué lecciones puedo aprender para mi vida, para terminar, de esta historia? ¿Qué lecciones? Porque acá pasó algo tremendo. Acá en ese momento, Josué dice que dijo al sol, ¡detente! Y el sol se detuvo. ¿Sabes? Dios frenó. Uno dice, ¿cómo es que se detuvo el sol? ¿Cómo es que se detuvo el sol? Sí, bueno, ese día dice que tardó en oscurecer, que ese día se alargó, duró el doble, duró, no fue un día de 24, fue de 48. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? Bueno, mi Dios lo hizo posible. A ver, explícame, a ver, dame una explicación científica, ¿cómo es? ¿Querés que te dé una explicación científica? No sé si la vas a entender, pero voy a intentarlo, ¿sí? ¿Estás listo? ¿Estás atento? Dios le bajó un cambio a la Tierra. Y entonces bajó la velocidad. Y la rotación de la Tierra, en vez de tardar 24 horas, tardó 48. ¿La entendiste? ¿Explicación científica? Dios respondió la oración de Josué. ¿Por qué? Porque si se hacía de noche, no iban a poder matar a los enemigos. Ellos se iban a esconder. Y que, claro, Josué no conocía la tierra. Acordate que ellos estaban llegando ahí y ellos podían emboscarlos en la noche. Josué pidió que se alargue la luz, la claridad. Y Dios contestó la oración. ¿Sabes? Josué no se puso a pensar, a ver, ¿cómo Dios lo va a hacer? Él simplemente pidió a Dios y Dios contestó. Y dice ahí la escritura que Dios atendió a la voz de un hombre. Sí, escuchaste bien. Un hombre puede marcar la diferencia. Un hombre que confió en Dios. Un hombre que no dudó. Un hombre que estaba alineado con la voluntad de Dios y dijo, sol, detente. Y el sol se detuvo. Y de pronto el día se alargó. Y hasta dicen que en la NASA descubrieron que en el calendario de la humanidad falta un día. Claro, Claro que sí, porque la palabra de Dios es verdad. ¿Te das cuenta? La Biblia es cierta. Ahora, ¿qué lecciones aprendemos? Rápidamente, mira, tres lecciones rápidas para terminar. En primer lugar, la primera lección. La gracia de Dios se manifiesta a pesar de mis errores. La gracia de Dios se manifiesta a pesar de mis errores. Mira, Josué había cometido un error. No tenía que haberse aliado con los de Gabaón. Pero aun cuando fuéramos infieles, Él permanece fiel. Amén. Aun cuando fuéramos infieles, dice Pablo a Timoteo, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La gracia de Dios se manifiesta a pesar de tus errores. ¿No es grandioso esto? A pesar de que me equivoco, la gracia de Dios sigue siendo ahí, lista para venir a socorrerme. Porque así es Dios, porque nos ama. Porque no te dice, ah, ¿te equivocaste? Bueno, rompete la cabeza, querido, ahora. No, 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 Dios no es así. Dios viene en nuestro auxilio, aún a pesar de los errores. Mira, una vez hicimos un viaje, compramos un colectivo viejo. Le pusimos energía, que significaba el poder de Dios. Lo único que tenía de poderoso ese colectivo era el nombre. Porque era un desastre. Nos equivocamos, tomamos una mala decisión. Compramos de un colectivo de marca Mercedes-Benz, porque dijimos, ¡ah, Mercedes-Benz! Lo mejor que hay. Pero el Mercedes no sirve para montaña, los Mercedes son colectivos para llanura. Y cuando estábamos ahí en el Perú, en el norte, en las montañas, se fundió. Y estábamos en un camino desértico, en una montaña, no pasaba, pero ni el loro pasaba por ahí, nadie. Y decíamos, Señor, ¿y ahora qué? Escúchame, en aquel tiempo no existían todavía los celulares. O decía, ¿cuándo me estás hablando? No, los celulares no son tan viejos. No existían los celulares, tampoco internet, no existía. Aunque parezca increíble para vos, había vida antes del internet. Y ahí estábamos en medio de la montaña diciendo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Al rato pasa una camioneta. En el norte de Perú, en medio de la montaña donde no había nada. Una camioneta. Baja el vidrio y alguien que grita, ¡eh, che! ¡Son argentinos ustedes! Sí. ¡Ah, oh, qué gusto! Yo trabajo en una planta petrolera. Hace un año me mandaron para acá. ¿Sabes cuánto hace que no veo un argentino? Dice, ¿qué les pasa? Se rompió el motor. ¡Ah, no hay problema! Y ahí agarró la radio y se llamó. Dice, yo llamé un camión de la empresa. Lo remolcamos y ahí lo arreglamos en la fábrica. No se preocupen. Pero ¿y nosotros dónde vamos a dormir? Porque dormíamos en el colectivo, era casa rodante. Ah, no se preocupen, vengan que conmigo. Esta noche los invito a un asado. ¡Oh! Ahí nos desmayamos todos. ¿Sabés cuántos meses hacía que no veíamos carne? Ni en foto veíamos carne. Era meta arroz y fideo y arroz. ¿Y sabés qué fue eso para nosotros? La gracia de Dios manifestada a pesar de nuestros errores. ¿Sabes? Dios no se olvida de bendecir a su pueblo. Fíjate qué más. ¿Qué es la segunda lección? La segunda lección es la grandeza de Dios se manifiesta a pesar de mi debilidad. La grandeza de Dios se manifiesta a pesar de mi debilidad. Ahí lo tenés a Josué diciendo, pero Señor, yo no puedo contra 5 reinos unidos. No, no te preocupes. La grandeza de Dios se manifiesta a pesar de mi debilidad. Pero tenemos que ir al último. Tenía un ejemplo más, pero se me fue el tiempo. Rapidito el último, mira. La gloria de Dios se manifiesta a través de un hombre dispuesto. La gloria de Dios, mira, Dios quiere mostrar su gloria a través de tu vida. Dios quiere mostrar ahí a tu familia que quizás no conoce a Cristo. Él quiere mostrar su gloria a través de tu vida. Ahí a tus compañeros en la escuela, Él quiere brillar a través de tu vida. Él quiere mostrar su gloria ahí. Pero Él lo hace a través de hombres y mujeres dispuestos, como Josué, como Isaías, que dijo, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Dispuestos. ¿Por qué? Porque ahí Dios atendió la voz de un hombre, Josué, que dijo, sol, detente, y el sol se detuvo. ¿Sabes? La oración tiene poder. No porque sea poderosa la oración, porque la oración mueve las manos de Dios. Dios es el poderoso. Y Josué por ningún instante dudó del poder de Dios. Él dijo, mi Dios es poderoso aún para detener el sol. Dios mostró su gloria en ese día. ¿Por qué? Porque había un hombre que confió, que no dudó del poder de Dios y que oró a Dios. La oración tiene poder. Él confiaba en que ese Dios, a ver chicas, ese Dios que hacía, peleaba por Israel. No estamos solos. Ese Dios pelea por nosotros. Dios pelea por Israel. Dios contesta la oración. A veces nosotros lo dudamos. ¿Sabes que a veces hay niños que tienen o muestran una fe aún mayor? Cuenta una historia que había un misionero ahí en África. Tenía ahí un pequeño grupo de niños a su cuidado. Y cuenta que una mujer, al dar a luz, murió. Y él tuvo ahí al bebé y a la hermanita de 3 años. Pero el bebé prematuro necesitaba mantenerse caliente y justo esos días estaba haciendo frío, aunque parecía increíble, ahí en el África. Frío. Y él dice, no va a sobrevivir, necesita temperatura, no tenemos incubadora, no tenemos nada acá. Pero se acordó que había una bolsa de agua caliente. Y entonces le pidió ahí a una de las chicas, anda a buscar esa bolsa. Claro, hacía mucho que no se usaba y cuando ella le puso el agua caliente, reventó. Estaban entonces desanimados diciendo, ¿cómo vamos a mantener el calor durante la noche? Vamos a orar. Y una niña de 10 años oró así, Señor, envíanos una bolsa de agua caliente y envíanoslo hoy a la tarde porque a la noche va a ser frío y se va a morir el bebé. Y de paso también mandanos una muñeca para la hermanita, para que ella sepa que tú la amas. El hombre dice, yo no me animé a decir amén, no podía creer. ¿Cómo va a mandar Dios una bolsa de agua caliente al África? ¿A quién se le va a ocurrir mandarnos eso? A la tardecita apareció el camión que trae la encomienda. Viene una vez por mes. Y él nos dejó una caja. Todos estaban entusiasmados, comenzaron a abrir la caja y a sacar cosas, se había regalos, cosas para todos, y ahí en el fondo, ¿había qué? Una bolsa de agua caliente. Él dice, yo no podía creerlo, pero ahí estaba, ¿a quién se le ocurrió mandar una bolsa de agua caliente al África? Pero ahí estaba. Y entonces la niña dijo, busque, busque, porque si Dios mandó la bolsa, tiene que haber mandado la muñeca. Pero busqué y no estaba, no había más nada en la caja. Ella dice, yo voy a traer a la nenita, a la de 3 años. No, no, pero es que pará, que no hay. Y ella trajo a la nenita, ella sabía que la muñeca iba a estar ahí. Y él dice, yo no sabía cómo decirle que no había muñeca. Y llega la nena con la nenita de 3 años. Y yo no sabía cómo iba a explicarle. Y en eso golpean la puerta. Voy a abrir. Era el hombre del camión de las encomiendas. Y dice, perdóneme, pero me quedó en el camión este paquete. Me quedó, ya repartí todo y me quedó este paquete. ¿No será para ustedes? Y ahí entonces lo abren. Y había una muñeca. Y la nenita dijo, y claro que es para nosotros. Y se la llevó. ¿Sabes? Ella no dudaba, así como Josué no dudaba, que Dios podía detener el sol. Pero tú dudas y dices, no, 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 no me vengas con eso. Mira, esos milagros Esos milagros los hizo Dios allá en la época de Josué, en la Biblia, pero hoy en día Dios ya no hace milagros así, ya no. Mirá, yo quiero que terminemos con este versículo. Mirá lo que dice. Salmo 48:14. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Mira, este Dios, ¿qué Dios? Este Dios que fue capaz de mandar granizo, que no cayó sobre los soldados de Israel, que cayó solamente sobre los enemigos. Este Dios que fue capaz de detener la velocidad del planeta Tierra para que el sol tardara en ponerse. Este Dios poderoso, este Dios es nuestro Dios, eternamente y para siempre. ¿Sabes? Yo creo que hay muchos creyentes que tienen un Dios muy pequeño. Muy pequeño. Y a veces están afligidos. Y vos lo ves ahí, viste así. La cara tan larga que casi se la pisan. Y vos le decís, ¿pero qué te pasa? Y ahí estoy, la estoy luchando. No es fácil, la vida cristiana no es fácil. Tantos problemas. Viven afligidos con sus problemas. ¿Sabes qué? Tienen un Dios muy, muy pequeño. Y yo les digo, ¿no conoces el Dios de la Escritura? Ese Dios que detuvo al sol cuando Josué lo pidió, ese Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él no cambia. Ese Dios también contesta tu oración. A mí me impacta ese versículo. Ese gran día que Dios atendió la voz de un hombre. ¿Sabes? Dios atiende tu oración. Y tu oración puede hacer que la mano de Dios frene el sol. ¡Wow! Y ese Dios grande, ese Dios es nuestro Dios. ¿Crees eso? ¿Sabes? Yo no sé qué problemas te están afligiendo hoy acá. Yo sé que algunos tienen problemas tremendos. Que algunas familias son desastres. Que a veces hay un dolor en el corazón que vos decís, pero nada me puede sacar esta amargura de mi corazón. Nada me puede sacar este dolor. Nada me puede cambiar y sacarme los pensamientos ahí en mi mente. Yo te digo, pará. Sí hay alguien. Mi Dios puede hacerlo. Mi Dios puede hacerlo. Él puede transformar tu vida. Él puede sanar las heridas del corazón. Él puede renovar esa mente con esos pensamientos. Él puede hacer que tu pasado ya no sea un estorbo para tu futuro. Él puede hacer de tu vida un milagro. ¿Lo crees? Mira, si Dios pudo frenar el sol ahí, Él también puede cambiar tu vida. ¿Vamos a orar? Dios atendió la voz de un hombre y dijo, ¡qué día ese día! Dios atendió la voz de un hombre. ¿Por qué no te animas a orarle a ese Dios y decirle, oh Dios, tú conoces la aflicción, el dolor de mi corazón, las cosas que he vivido? Si hay alguien que puede sanar ese corazón herido, es Dios. Si hay alguien que puede cambiar la historia de tu vida, ese es Dios. ¿Por qué no le pedís a Él hoy que a partir de hoy Él cambie tu vida? Oh Señor, te ruego, tú que conoces cada corazón, te ruego que hoy tú muestres que sigues siendo ese mismo Dios poderoso que frenó el sol en aquel día y que puede ser el mismo Dios que hoy cambie la vida de muchos aquí. Oh Señor, obra, te ruego, para que hoy muchos puedan experimentar esa gracia, ese poder sanador que limpia los recuerdos, que sana las heridas del corazón, que renueva la esperanza, que puede hacer que otra vez haya sonrisas en el rostro de algunos que vinieron aquí con tanto dolor. Oh Señor, te rogamos tu bendición en esta mañana sobre la vida de cada chica y cada muchacho, y te ruego que ellos aprendan a conocerte, a conocer a ese Dios maravilloso que tenemos. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.